Cuando se menciona la guerra de Vietnam, lo que suele venir a la mente son las junglas, los helicópteros, la guerra de guerrillas, los soldados tuneleros o las trampas explosivas. Pero hoy te hablaremos de uno de los trabajos más peligrosos del conflicto, uno del que casi nadie habla. Es una labor marcada por destinos tan horrendos que cuesta creer que un ser humano pudiera soportarlos. Y sin embargo, lo hicieron. Hoy hablamos de las tripulaciones de jets de combate en la guerra de Vietnam, de las misiones extremas que volaban, de los peligros a los que se enfrentaban y del destino de aquellos que fueron derribados y sobrevivieron. Comencemos. Cuando la guerra escaló a principios de los años 60, Estados Unidos apostó fuertemente por el poder aéreo como eje de su estrategia militar. Los jets de combate fueron desplegados rápidamente, principalmente para misiones de bombardeo con el fin de debilitar la capacidad bélica de Vietnam del Norte y apoyar a las fuerzas terrestres del Sur. En ese momento, los aviones estadounidenses estaban entre los sistemas de armas más avanzados del mundo, pero pronto se verían enfrentados a amenazas letales conforme el campo de batalla evolucionaba. Al inicio, las misiones eran casi rutinarias: mantener la superioridad aérea, dar apoyo cercano o escoltar bombarderos B-52 durante sus ataques. Pero esa etapa no duraría mucho. Todo cambió drásticamente cuando los cazas modernos se enfrentaron a sistemas antiaéreos avanzados y a interceptores enemigos. Al principio, gracias a su superioridad tecnológica, los jets estadounidenses podían entrar, atacar su objetivo y salir con poco riesgo de ser derribados. Pero esto cambió radicalmente cuando Vietnam del Norte comenzó a recibir sistemas de defensa aérea de última generación provenientes de la Unión Soviética y China. Pronto, las tripulaciones se enfrentarían a uno de los sistemas de defensa antiaérea más densos y sofisticados jamás construidos. Entre todos los aviones desplegados en Vietnam, dos destacan como verdaderos caballos de batalla: el F-4 Fantasma II y el F-105 Thunder Chief. El F-4 Phantom II fue el jet de combate más utilizado en la guerra. Estaba tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas. El F-4 era un avión bimotor y biplaza, capaz de llevar una gran variedad de armamento y cumplir múltiples roles: bombardeos, apoyo terrestre, combate aire-aire e incluso reconocimiento. Podía alcanzar velocidades superiores a Mach 2, es decir, más de 2.400 kilómetros por hora, lo que lo convertía en uno de los aviones más veloces de su tiempo. Podía transportar hasta 8 toneladas de armamento, misiles aire-aire, cohetes y bombas, incluyendo napalm. Sin embargo, el F-4 tenía sus debilidades. Era considerablemente más grande y menos maniobrable que cazas enemigos como el MiG-17 o el MiG-21. Además, las primeras versiones del Phantom carecían de un cañón interno, lo que era una desventaja importante en combates cerrados, donde los misiles no eran efectivos. El F-105 Thunder Chief, conocido como TUD, fue diseñado principalmente como bombardero supersónico, especializado en misiones de ataque profundo con gran carga explosiva. Se hizo famoso en operaciones como Rolling Thunder. Podía llevar hasta 6.300 kilogramos de bombas y volar también por encima de Mach 2, ideal para penetrar profundo en territorio enemigo. Pero el F-105 no estaba hecho para el combate aéreo. Era un avión monoplaza y sufrió enormes pérdidas debido a su uso constante en misiones de altísimo riesgo y su vulnerabilidad frente a cazas enemigos. Junto a estos dos aviones, otros modelos como el A-4 Skyhawk, el F-8 Crusader y el F-100 Super Sabre también fueron utilizados ampliamente durante el conflicto, pero a mediados de los años 60, la situación en el aire cambió radicalmente. Vietnam del Norte comenzó a recibir sofisticados sistemas soviéticos de defensa aérea: misiles tierra-aire, radares, artillería antiaérea y cazas MiG, todos trabajando en conjunto para causar el mayor daño posible. La misión de las tripulaciones estadounidenses se volvió extremadamente peligrosa. Aunque los misiles tierra-aire eran vistos como la mayor amenaza, en realidad fue la artillería antiaérea la que provocó la mayoría de las bajas. Y ahora entenderás por qué. El sistema de misiles SA-2 Guideline fue una de las armas más temidas de la guerra. Era un misil guiado por radar que viajaba a Mach 3.5, unos 4.200 kilómetros por hora. Le daba al piloto apenas unos segundos para reaccionar, si es que llegaba a verlo. Estos sistemas se instalaban en ubicaciones ocultas alrededor de blancos importantes y estaban rodeados por cañones antiaéreos para protegerlos. Se movían constantemente para evitar ser detectados, lo que dificultaba muchísimo encontrar una ruta segura de entrada y salida. El radar detectaba el objetivo, lo fijaba, y entonces se lanzaba un misil de 35 pies y 2.200 kilogramos guiado directamente hacia el avión. La ojiva del SA-2 era de fragmentación de alta potencia, y ni siquiera necesitaba impactar directamente en el jet para derribarlo. Al explotar, lanzaba miles de fragmentos metálicos en todas direcciones, dañando gravemente incluso a los aviones que no estaban en el centro de la explosión. Cuando los estadounidenses comprendieron la letalidad de estos misiles, comenzaron a equipar sus jets con receptores de advertencia de radar. Cuando un misil era lanzado, el sistema enviaba una alerta al piloto. Pero evadir un SA-2 era extremadamente difícil. Se requerían maniobras arriesgadas como descensos bruscos o giros violentos para romper el bloqueo del radar. Y eso, solo si el piloto detectaba el misil a tiempo. El SA-2 era mucho más rápido que los jets estadounidenses y daba a los pilotos apenas una fracción de segundo para reaccionar. En respuesta, se crearon misiones especiales llamadas Wild Weasel, diseñadas específicamente para destruir estos sistemas. Aviones equipados con tecnología de interferencia volaban deliberadamente hacia zonas protegidas por misiles SAM para provocar su lanzamiento. Una vez que los sitios revelaban su posición, las tripulaciones Weasel disparaban misiles antirradiación, como el AGM-45 Shrike, para destruir los radares enemigos. Pero Vietnam del Norte respondió con astucia. Instalaban radares falsos para atraer el fuego y hasta lanzaban misiles señuelo para confundir a los aviones, mientras el verdadero misil encontraba su blanco. Además, disparaban varios misiles desde diferentes ubicaciones al mismo tiempo, lo que volvía casi imposible escapar. Era un juego mortal del gato y el ratón. Pero entonces, ¿por qué la artillería antiaérea causaba aún más pérdidas que los SAM? La respuesta está en la altitud. Para evitar los misiles, los jets estadounidenses volaban más bajo. Eso los ponía directamente en el alcance de la artillería enemiga. Las baterías de cañones estaban estratégicamente posicionadas para defender objetivos clave. Desde cañones pesados de fuego rápido hasta piezas de gran calibre, todo estaba enfocado en derribar cualquier cosa que volara bajo. Los calibres de 37 y 57 milímetros eran los más comunes, pero también había armas de 85 y 100 milímetros capaces de alcanzar grandes altitudes. Estos cañones podían crear verdaderas nubes letales de fragmentación que hacían trizas a cualquier avión que osara entrar en su zona de muerte. Algunas zonas estaban tan densamente defendidas que volar allí era prácticamente un suicidio. Y aún así, las misiones seguían en marcha. Tripulaciones enteras eran enviadas sabiendo que las probabilidades de regresar eran mínimas. Y eso explica por qué una parte significativa de los 1.576 estadounidenses, aún listados como desaparecidos en combate, eran miembros de tripulación aérea. Pero si eso no fuera suficiente, también estaban los cazas MiG suministrados por la Unión Soviética, encargados de interceptar a los jets estadounidenses. Aunque inferiores tecnológicamente, estos aviones lograron causar un daño significativo. Los MiG-17 y MiG-21 eran extremadamente maniobrables y su presencia interrumpía constantemente las misiones de bombardeo. Usaban tácticas de emboscada, se acercaban rápido, disparaban sus armas y desaparecían antes de que los cazas estadounidenses pudieran reaccionar. El MiG-17 estaba armado con cañones automáticos, mientras que el MiG-21 supersónico contaba con misiles aire-aire guiados por calor. A pesar de que Estados Unidos tenía cazas superiores para el combate aéreo, los pilotos vietnamitas eran efectivos usando ataques relámpago y escapando con precisión quirúrgica. Además, despegaban desde bases bien ocultas y atacaban desde ángulos inesperados. Durante la operación Rolling Thunder, un MiG-17 derribó dos F-105 Thunderchief, demostrando que seguía siendo un rival peligroso. Los pilotos norvietnamitas también usaban otra táctica: provocar a los cazas estadounidenses para que descendieran llevándolos a altitudes donde las baterías antiaéreas o los misiles SAM pudieran emboscarlos. Lo que hacía tan letal al sistema de defensa aérea vietnamita no era un solo componente, sino la sinergia perfecta entre todos ellos. Radares, artillería, misiles y cazas trabajaban en conjunto, cubriendo todas las alturas y direcciones. Esto generaba una presión psicológica constante en las tripulaciones. No solo debían concentrarse en su objetivo, sino también navegar entre nubes de fuego, esquivar misiles, detectar MiGs y rezar para no ser el siguiente en caer. Una sola bala afortunada podía terminar con todo, o lo que era aún peor, llevarlos a una captura que muchos temían más que la muerte. Si un jet era alcanzado, la tripulación tenía apenas segundos para reaccionar. Si el avión perdía el control, el piloto debía decidir en un instante si eyectarse o intentar volar lo más lejos posible hacia territorio aliado. La mejor opción era siempre alcanzar el mar, donde los aliados dominaban y las operaciones de rescate eran más sencillas. Pero eso no siempre era posible. Eyectarse sobre la selva significaba entrar en un infierno verde. Y la eyección no era precisamente suave. Podía provocar fracturas, quemaduras o conmociones. Aún así, era mejor que estrellarse. Pero lo peor no era el impacto, sino lo que venía después. Solo, herido y perdido tras las líneas enemigas, un piloto sabía que lo estaban buscando. Y no para rescatarlo. Las tripulaciones eyectadas llevaban consigo un revólver calibre .38, más como una forma de sentirse seguros que como un arma real de defensa. Una vez que el avión caía, todas las unidades enemigas cercanas se movilizaban de inmediato para capturar al piloto. Rara vez tenían una oportunidad real de escapar o ser rescatados a tiempo. Los helicópteros de rescate intentaban establecer contacto, pero estas misiones muchas veces terminaban en tragedia. Los norvietnamitas sabían que los estadounidenses intentarían recuperar a sus hombres, así que colocaban emboscadas cerca del sitio de caída. Un ejemplo brutal fue el rescate del teniente coronel Hamilton. Durante la operación, varios aviones fueron derribados y murieron varios rescatistas. Así de arriesgado era intentar salvar a un piloto caído. Algunas tripulaciones, conscientes del riesgo de caer en manos enemigas, elegían morir con su avión antes que eyectarse. Sabían que su conocimiento táctico y operativo era extremadamente valioso y que serían torturados hasta hablar si eran capturados. Porque la captura no era el final del sufrimiento, era el inicio de algo aún peor. Los soldados norvietnamitas trataban a los aviadores estadounidenses como trofeos de guerra. Los desfilaban por aldeas o ciudades, los humillaban públicamente y los utilizaban como herramientas de propaganda. Esta reacción, aunque brutal, tenía una lógica emocional detrás. Los bombardeos aéreos causaron incontables muertes de civiles y sufrimiento en la población, así que la furia se dirigía con crudeza hacia quienes pilotaban esos aviones. Aunque Vietnam del Norte era firmante de la Convención de Ginebra, apenas la respetaron en lo que a prisioneros se refiere. Justificaban su trato cruel diciendo que los aviadores no eran soldados, sino terroristas. Así, los pilotos capturados sufrían métodos de interrogación brutales sin esperanza real de liberación a corto plazo. Un ejemplo es el del piloto de la Marina Everett Álvarez Jr., quien pasó 8 años y medio prisionero, convirtiéndose en el militar estadounidense con más tiempo en cautiverio durante la guerra. Pero muchos otros no vivieron para contar su historia. Lo que estas tripulaciones aéreas y tantos otros soldados sufrieron en los campos de prisioneros es un tema tan vasto y doloroso que merecería un documental propio. Lo que hemos intentado aquí es mostrarte solo una parte de esa realidad. Porque cada vez que un piloto subía a su avión, sabía perfectamente lo que arriesgaba. No solo se trataba de cumplir con la misión, era volar hacia el corazón del infierno, sabiendo que un solo error, un impacto, una falla, podía cambiar su vida para siempre. Lo que enfrentaban no era solo la tecnología enemiga, sino un sistema diseñado para quebrarlos, física y mentalmente. En cada misión había una mezcla de valor, resignación, estrategia y miedo, pero también una profunda determinación. No eran héroes de cómic, eran seres humanos empujados al límite, y aún así, volaban, una y otra vez, porque a pesar de todo, volaban. A pesar del fuego antiaéreo, de los misiles SAM, de los MiG que surgían de la nada, de las trampas, de los cielos llenos de muerte, ellos seguían subiendo a sus jets, no por gloria, no por orgullo, sino porque era su deber, porque sabían que sus acciones allá arriba protegían a quienes estaban abajo, porque cada misión cumplida era una oportunidad menos para el enemigo de golpear, y porque la lealtad hacia sus compañeros y su país superaba incluso al miedo. Lo hacían sabiendo que podían no regresar, sabiendo que quizás su nombre quedaría grabado en una placa de desaparecidos o en la memoria de una familia rota. Y sin embargo, lo hacían. Hay una clase de coraje que no se grita, que no se fotografía. Es el que se vive en silencio dentro de una cabina de mando, mientras el radar marca una amenaza, mientras el zumbido del motor se mezcla con el ruido de las comunicaciones, mientras el piloto respira hondo y espera el impacto, o lo esquiva por centímetros. Es el tipo de valor que no se aplaude en desfiles, pero que sostiene el peso de una guerra. Ese era el mundo de las tripulaciones de combate en Vietnam. Una rutina de misiones imposibles, decisiones instantáneas y un miedo constante que jamás podían mostrar. Y aún así, cumplían. Día tras día, misión tras misión. Algunos regresaban, otros quedaban atrás, en la selva, en el aire, en la historia. Hoy recordarlos no es solo un acto de homenaje, es una forma de entender la magnitud humana de la guerra. Porque detrás de cada avión abatido había nombres, rostros, familias, esperanzas. Detrás de cada maniobra arriesgada, de cada misil esquivado, había un hombre jugándose la vida. La guerra de Vietnam dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de Estados Unidos, y pocas son tan crudas como las que llevaron los pilotos y tripulaciones que enfrentaron el cielo más hostil de su tiempo. Y si bien el mundo ha cambiado, los principios que los impulsaron, el deber, la hermandad, el sacrificio, siguen siendo los mismos que definen a quienes se enfrentan al abismo, por algo más grande que ellos mismos. Este fue un vistazo a una de las profesiones más peligrosas y menos reconocidas de la Guerra de Vietnam. Lo que vivieron estas tripulaciones no puede resumirse en cifras ni en estadísticas. Fue una experiencia marcada por la incertidumbre, la brutalidad y, al mismo tiempo, una voluntad humana inquebrantable. Quizás nunca sepamos con exactitud cuántos se perdieron en misiones sin retorno, pero podemos contar sus historias, una a una. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, mientras haya memoria, aquellos que volaron hacia el peligro más extremo jamás serán olvidados.